Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
La plantilla de la Unión Deportiva Almería ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer y ha hablado Luis Suárez, el jugador, el delantero del conjunto rojo y blanco. Lo escucharemos a partir de las 3:30 en el 97.1, pero lo más destacado, pues además de decir que tiene unas ganas infinitas de que llegue ya el domingo a las 6:30 para jugar contra el Valencia, pues ha indicado que la baja del Viral Touré está notando el equipo, pero que hay muchos otros compañeros que pueden hacer ese trabajo sucio que hacía el delantero de Mari. Todo encarado de cara a un encuentro del próximo domingo, como decimos, 6:30 PM, en el que se juega gran parte de la permanencia. Es cierto que después quedarán 10 jornadas para acabar la fase regular, quedarán 30 puntos en disputa, que hay muchísima igualdad, pero el golpe psicológico sobre todo para el que pierda puede ser importante en una jornada, ya digo, en el que se van a medir dos equipos que están empatados a puntos, a 27, pero uno fuera del descenso, el Valencia, y otro dentro, como es el conjunto de la Unión Deportiva Almería. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folquena, que hacemos posible este tiempo de radio hasta las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería, a partir de esa hora hasta las 4 en el formato más extenso en el 97.1 para contaros la última hora del deporte almeriense. Que aunque sea miércoles, ya encarados en ese fin de semana en el que los nuestros se juega mucho, el Almería, ya digo, pues salir de los puestos de descenso, llegar a los 30 puntos si gana el Polideportivo Ejido, por ejemplo, en la segunda red, dejar atrás el mal sabor de boca que le produjo perder contra el Juventud de Torremolinos y también meter distancia con el descenso. 3:00 PM, 27 minutos, enseguida estamos en el 97.1, en el resto de emisoras te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
2023, Almería decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. Cada lunes, a partir de las 6:10 PM, 2023, Almería decide, con Verónica Ruiz. COPE Andalucía, la número uno.
Ven a conocer la Semana Santa de Berja. Desde el Domingo de Ramos, las calles del centro y los barrios virgitanos se inundan con la pasión de un calendario procesional reconocido como Patrimonio Cultural de la provincia. Ven y siente el recogimiento y la devoción de la Semana Santa de Berja.
¿Sabías que España registra 8.000 nuevos casos de cáncer gástrico cada año? El Hospital HLA Mediterráneo apuesta por la prevención del cáncer digestivo con la tecnología más avanzada y un potente equipo especializado y experimentado en las técnicas diagnósticas y terapéuticas más destacadas. Citas al 950-621-063. HLA Mediterráneo, Nueva Musa 8, Nueva Almería.
Siente la esencia de Almería en Semana Santa, recorriendo sus calles y rincones llenos de olores, sabores, sonidos y experiencias. Haz que tu corazón palpite al son de los pasos de nuestras hermandades. Siente la pasión de la Semana Santa de Almería, declarada de interés turístico nacional. Ayuntamiento de Almería.
Ayuntamiento de Almería y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte del Faraón. La zarzuela más alocada, desternillante y picante del panorama nacional. Con solistas de reconocido prestigio internacional y un gran montaje escénico. No se pierda esta maravillosa obra el próximo 21 de abril en el Auditorio Maestro Badía de Almería. ¡Viva la zarzuela!
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Tiene introducción inteligente de apuntes contables, amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel, contempla toda la fiscalidad y atendidos en todo momento por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo una tarifa plana de 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ya puede recoger.
Agotados todos los ejemplares. Gracias por la acogida a esta iniciativa.
De la Semana Santa 2023.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Legumbres Don Pedro, Ayuntamiento de Almería, Francisco Toro Fitosanitarios, Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Turismo Andaluz.
3 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en el 97.1 para contaros la actualidad del deporte almeriense. Es cierto que hoy es miércoles, pero los días de fiesta que vienen por delante es como casi casi que esto fuese un viernes para tener la previa de una jornada, de un fin de semana en el que, deportivamente hablando, los equipos, sobre todo en el caso de fútbol, se están jugando gran parte de sus aspiraciones. Es cierto que en la primera división, hemos comentado en titulares, quedarían 10 jornadas después de acabar la siguiente, pero claro, no es lo mismo afrontar ese periodo que decía Luis Aragonés, que los equipos tienen que llegar de la mejor manera posible, pues fuera del descenso que dentro, aunque estén igualados a puntos. Porque igualados a puntos están los dos contendientes que se van a medir el próximo domingo a las 6:30 en el Power House Stadium entre la Unión Deportiva Almería, que está metido en descenso, y un Valencia que está fuera. Cuando jueguen, eso sí, los dos equipos podrían incluso estar en puesto de descenso, siempre y cuando el Español, el equipo ya entrenado por Luis García, que se presentó en la jornada de ayer, pues gane o al menos puntúe contra el conjunto del Español de contra el Athletic Club de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que, ya sabéis, anoche jugaba contra Osasuna y perdía en la prórroga, o empataba el partido, pero perdía la clasificación para poder jugar la final de la Copa del Rey. Así que llegará un Athletic de Bilbao pues bastante tocado para jugar contra un Español que estrenará técnico, como también estrenará técnico el domingo a las 2 de la tarde el Valladolid, en el caso del técnico uruguayo que ha firmado sustituyendo a Pacheta. Dos sintonías muy distintas, la del Español y la del Valladolid, que han cambiado de entrenador, el denominador común, pero ya digo que muy distinto el Español, que tira de alguien de la casa, aunque estaba entrenando en tercera ref, que el caso de Luis García, que conoce el club y que conoce a muchos de los jugadores, y otro caso distinto, el del Real Valladolid, que ha contratado a un técnico sin experiencia como entrenador en la primera división española. 3 de la tarde, 32 minutos. Enseguida ponemos ya los números para este próximo fin de semana en los distintos equipos almerienses.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Jueves Santo, 11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
A lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado se reúnen.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la crucería de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues vamos ya con lo que nos puede dejar este próximo fin de semana en cuanto a horarios, para saber cuándo juega cada uno de los nuestros o cuándo juegan los rivales directos de los nuestros. El partido importante en la Liga Santander, comenzamos siempre con la primera división de fútbol, es el que va a enfrentar a la Unión Deportiva Almería contra el Valencia. Dos equipos, ya digo, empatados a 27 puntos. Uno en la zona de quema, el Almería, otro en la zona de salvación ahora mismo, que es el Valencia, por el gol a veraje general de ambos equipos. Pero la jornada comenzará el viernes a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla, que tiene 31 puntos, que se mide al Celta de Vigo con 35, con la baja de Gabri Veiga. El sábado a las 2 de la tarde, el colista, el Elche, ya recordemos que ha impugnado el partido contra el Barça por alineación indebida, por haber jugado Gabi con la ficha del filial, como digo. El Elche visita a Osasuna, que estará pues lleno de resaca positiva tras haberse metido anoche en la final de la Copa del Rey. A las 4:15, el derrotado anoche, el Athletic Club de Bilbao, que juega en el campo del Español. A las 6:30, el Getafe, que tiene 30 puntos, es decir, 3 más que tanto Valencia como Unión Deportiva Almería, juega en Anoeta contra la Real Sociedad. El domingo a las 2 de la tarde, Valladolid-Mallorca. Un Valladolid que tiene 28 puntos, uno más que el Almería, que estrena entrenador, contra un Mallorca que tiene 33 y que en las últimas semanas pues está de capa caída. A las 4 y cuarto, el Cádiz, ya habéis escuchado, noticia a última hora de Iza Carcelén, podrá jugar ese partido. El lateral derecho del Cádiz se enfrenta en el Benito Villamarín al Betis. A las 6:30, el mencionado Unión Deportiva Almería-Valencia. Y el lunes a las 9 de la noche, el Girona, que tiene 34 puntos, está saliendo de la zona baja de la clasificación, se mide en el Spotify Camp Nou al Barcelona. En cuanto a la segunda ref, el Polideportivo Elegido, después de perder la pasada jornada contra el Juventud de Torremolinos, tiene un partido pues que puede marcar también bastante la parte baja de la clasificación. El Polideportivo Elegido, que está en el puesto 13º, es decir, puesto de play-out, jugaría eliminatoria para evitar el descenso, se enfrenta a un Mancha Real que está en zona de descenso y que solamente están separados por 2 puntos, 33 los ejidenses, 31 el Mancha Real. El Sevilla Atlético tiene 29, el Jerez 29, Torremolinos 28 y prácticamente descendido el Utrera con 19 puntos. En cuanto al grupo noveno de tercera división, el filial de la Unión Deportiva Almería recibe al Torre del Mar. Recordemos que quedan 2 jornadas para acabar la fase regular. El conjunto almeriense, el equipo de Óscar Fernández, está en la 7ª posición con 38 puntos. Está a 3 del 5º clasificado, que es el Atlético Malagueño, y también a 3 del 6º, el Huétor Vega. Así que tiene que ganar para seguir manteniendo opciones de meterse en la fase de ascenso. Como decimos, el Torre del Mar es 4º con 52 puntos y pase lo que pase en las 2 últimas jornadas, seguirá siendo 4º. El malagueño recibe al Palo, que es 3º, también será 3º pase lo que pase, y el conjunto del Huétor Vega, que juega en campo del Torre Don Jimeno, que es 9º con 37 puntos. El otro equipo almeriense en tercera división, en este caso el grupo 13º, el Pulpileño, que está 5º clasificado en zona de pliego de ascenso, visita la cancha del Alcantarilla, es decir, el equipo que está en descenso con 25 puntos. Una victoria de los almerienses prácticamente le aseguraría, puesto de playoff, porque le saca 4 puntos al Molinense, que es 6º clasificado. En voleibol ya sabéis que comenzarán el siguiente fin de semana las semifinales de la Superliga, en donde por primera vez en prácticamente 30 años no va a estar Unicaja Costa de Almería. Las semifinales, Guaguas contra el Melilla, el primer partido en cancha del peor clasificado Melilla, y por otra parte Río Duero contra Pamesa Teruel, el primer partido en cancha del peor clasificado en la fase regular es en este caso el Pamesa Teruel, verdugo de Unicaja Costa de Almería. En cuanto al baloncesto, la última jornada de la fase regular, ahora estaremos con Juanma Gómez, no es jueves pero mañana es fiesta, así que estaremos con Juanma Gómez para hablar de esta última jornada de la fase regular en la Liga Femenina 2, en donde el ISE Costa Almería juega contra el Max Cestillas en Tierras Canarias mañana a partir de las 7 de la tarde, perdón, el sábado 7 de la tarde, hora peninsular. Ya se sabe dónde va a jugarse la fase de ascenso, en Inca, en Tierras Baleares, en donde allí estará el ISE Costa de Almería. En la Liga de Baloncesto ya han acabado los 2 almerienses, tanto Ecocultura como el Vikingos Elegido, porque el Ecocultura perdía en la última jornada, recordemos, 75-77, jugará en casa, y se quedó fuera de los playoffs por ascenso a la Liga Les Plata. En cuanto al fútbol sala, el partido del Inagrupa Elegido Fútbol Sala será el próximo sábado en cancha del Betis B, un partido que fue aplazado la pasada jornada. Y en balonmano no hay jornada este fin de semana, todos los almerienses descansan hasta la siguiente, el 15 de abril, horario unificado, será la última jornada de la fase de ascenso, o mejor dicho, de la División de Honor Plata Femenina, en donde el Costa Almería Roquetas ya está metido en fase de ascenso. 3 de la tarde, 39 minutos, enseguida abordamos ya con sonido de protagonistas todo el fin de semana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Venta de estiércol de oveja procesado durante más de un año. Totalmente triturado para su esparcimiento en su finca. Airceli Servicios. 18 años en el sector nos avalan. Distribuimos en toda Andalucía y Murcia. Pida presupuesto sin compromiso al número 660-017342. Disponibilidad y servicio inmediato. 660-017342.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 40 minutos. Vamos ya con el protagonista hoy de la Unión Deportiva de Almería, que ha sido Luis Suárez, el jugador, el delantero centro, con la baja del Vilalturé, pues el nuevo de referencia que tiene ahora mismo el cuadro almeriense. No marcó, por ejemplo, el otro día contra el Celta de Vigo, pero sí dio la asistencia para el tanto marcado por Arnau Busmal, que era el 1-2 en ese momento. Un Luis Suárez que este mediodía, después del entrenamiento, ha reconocido que tiene unas ganas infinitas de que llegue el domingo.
De 0 a 10, infinita, ¿no? La gana de volver a ganar un partido. Sabemos de la importancia del partido, de lo que hay en juego, y las claves son las que tenemos que nosotros trabajar esta semana. Tampoco vamos a dar ninguna ventaja en decir ahora mismo nada, sino trabajarlo internamente para que el partido salga de la mejor manera.
Un Luis Suárez que está deseando ese partido para ver el campo lleno una vez más.
Es todo, sentirnos arropados por nuestra gente. También nosotros sentimos la obligación de darle esa alegría que lo necesitan ellos, y también lo necesitamos nosotros para que vuelva esa confianza aquí en nuestro estadio, y esperemos que el fin de semana sea un gran fin de semana para nosotros.
Quedan 10 jornadas, o quedan 11, después del partido quedarán 10 de un maratón.
Que voy a hacer una comparativa con una maratón, ¿no? Esto no es un sprint, esto es una maratón que tenemos que saber aguantar y esperar nuestro momento para que una vez salir de la zona de descenso no volver a estar. Creo que la temporada es muy larga, aunque ya queden pocos partidos. Sabemos de la importancia de cada juego, pero yo creo que vamos a hacer una maratón, y al final de esa maratón esperemos que el objetivo sea positivo.
¿Cómo se está sintiendo?
Bueno, a nivel personal me encuentro muy bien. Ya el paso de la adaptación, que era importante, ya estoy adaptado al 100%. Físicamente me encuentro muy bien también, que era otro punto importante para mí. Bueno, de cara a puerta, yo creo que como todos sabemos la racha que tenemos los delanteros, ¿no? Al principio los dos partidos casi seguidos, marqué los dos goles. Ahora sí es verdad que ha bajado un poco la intensidad de goles, pero mi trabajo siempre sigue siendo igual, ya sea con goles o con asistencia. Lo importante es ayudar al equipo, y creo que así lo estoy haciendo.
Un Luis Suárez que ha sido reconocido por los aficionados como el MVP de los últimos partidos.
Bueno, a nivel individual muy contento, ¿no? Que la afición reconozca el trabajo que estás haciendo. Sí es verdad que en los últimos partidos no hemos conseguido la victoria, pero ojalá no ser man of the match y que ganemos. Eso lo llevo repitiendo en varias entrevistas, igual con los goles. Prefiero no marcar, pero que el equipo gane. Entonces esperemos que si es otro compañero, que lo sea, pero que el fin de semana ganemos.
Porque el único objetivo es la permanencia.
Bueno, yo creo que para todos el objetivo principal es la permanencia, y todos luchamos al 100% por ello. A nivel individual, para mí sería importantísimo, ¿no? Porque sigo en el club, que me han dado la confianza, sigo en una ciudad que nos ha acogido muy bien desde el primer momento, y al final seguimos creciendo en el proyecto que me ofrecieron, y para mí eso es muy importante.
Por cierto, jugando como jugador del Granada, ya le marcó al Valencia.
Cada partido es diferente, cada temporada es diferente. Ojalá pueda repetir esa, marcarle al Valencia, pero sobre todo ojalá que le ganemos al Valencia aquí en nuestro campo. Necesitamos siempre esa ayuda que siempre están de nuestra afición, para que el fin de semana el campo esté a reventar, y que cuando comience el partido vayamos ganando 1-0 con esa afición apoyando.
Algunos equipos cambian de entrenador. Esta semana dos. El Almería mantiene a Rubi.
Pues me parece muy bien porque se está dando continuidad al proyecto que viene de segunda. Creo que el míster conoce bien la plantilla y ahí lleva más de un año con muchos jugadores y sabe exprimirlo al máximo. Entonces yo creo que eso es positivo para el club.
Es miércoles y por lo tanto llega el turno del consultorio. Seguimos hablando de la Unión Deportiva de Almería y lo hacemos, pues eso, con el consultor de cada semana, Roberto López Ufarte. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando menos se esperaba, ante quizás el equipo más en forma de la competición, va el Almería y consigue su primer punto de la segunda vuelta a domicilio.
Sí, y además por eso no hay que bajar nunca los brazos. Claro. Y siempre pensar en el partido más inmediato, como nos va a pasar ahora contra el Valencia. El Valencia es el equipo que hay que ganar, sí o sí. Uh-huh. y dejarse de mirar contra qué rivales te vas a encontrar más adelante, si va a ser fuerte o no. Porque es que en la Liga Española todos los equipos son fuertes. Y por lo tanto yo creo que el Almería está capacitado para conseguir buenos resultados, aunque en Vigo pues fue un poco... Fue justo el resultado, pero se pudo haber ganado y se pudo haber perdido también en la última jugada de Aspas.
Que pudo pasar absolutamente de todo. Nos centramos en el partido del domingo contra el Valencia. Es una pregunta que ronda. Se está hablando mucho de qué porcentaje de permanencia pueda haber en ese partido, pero yo te lo hago al contrario de la pregunta. ¿Qué porcentaje de descenso puede haber en ese partido?
Hombre, yo creo que mucho, aunque el Valencia es un equipo que aparentemente tiene que salir de esa zona, pero también el Almería. Yo creo que el Almería, lo he dicho por activa y por pasiva, que es un equipo que puede estar fuera de los puestos de descenso. Por lo tanto, yo creo que ahora solo hay que pensar en cómo ganarle al Valencia, lógicamente intentar hacerse fuerte atrás para que no nos pillen a contrarreloj y en contra de un resultado adverso desde el principio. Por eso yo creo que si te pones con el resultado a favor, el Almería va a tener muchas más posibilidades de ganar, y si es al contrario, donde el Valencia también sabe defenderse.
El Valencia lleva una racha muy negativa a domicilio, el Almería es de los mejores equipos en casa, pero claro, eso en cuanto empiece el partido y pite el árbitro, las estadísticas no sirven para nada.
Así es, yo creo que por eso cada partido es un mundo, y lógicamente el Almería tiene que encararlo de forma casi definitiva, es decir, bueno, este partido es el que nos va a dar un poquito de aire. Lógicamente estamos con los mismos puntos que Valencia, si conseguimos ganarle ya somos 3 puntos de diferencia.
Y el Golavera es particular.
Golavera es particular, además de que hay también equipos que juegan, que están en la baja, en la tabla abajo, y van a jugar contra equipos fuertes, y voy a decir solo uno, o sea, la Real Sociedad juega contra el Getafe. Uh-huh. Que si el Almería gana y la Real gana, se pondrían con los mismos puntos que el Getafe, el Almería. Por lo tanto, yo creo que este partido sí que es verdad que hay que encararlo con todas las de la ley. Primero, como siempre, que no te metan un gol, y luego pues intentar tú marcar uno o dos goles.
Te pregunto, nos llega también a deportes.almeria@cope.es, una de las preguntas que nos llegan es en referencia a los equipos que han cambiado de entrenador en esta misma semana. El Español tirando de fibra sensible con la contratación de Luis García, pero claro, el Real Valladolid con alguien completamente desconocido en España, al menos en cuanto a entrenador, porque solamente jugó unos meses en el Mallorca como jugador. ¿Qué te parecen estos cambios? Sobre todo, el estilo del Español de fibra sensible, el estilo del Valladolid de alguien completamente desconocido.
Sí, es curioso porque el Español sí es verdad que estaba en una dinámica negativa, lleva ya muchísimos partidos que no daba la cara, y eso que tiene muy buenos jugadores. Y por lo tanto parecía previsible ese cambio, a pesar de que el entrenador del Español me gustaba. Pero bueno, yo creo que sí es verdad que el Español estaba en una dinámica muy negativa. En cuanto al Valladolid, yo así me ha parecido inesperado. O sea, no esperaba que Ronaldo, por decirlo de algún modo, cambiase a Pacheta. Yo creo que Pacheta me daba la sensación que lo estaba haciendo bien. Sabemos que el Valladolid es un equipo que también tiene que luchar por escapar de los puestos de descenso. Han estimado el cambio de entrenador con algún personaje o algún entrenador que no sabe nada de la liga de la Liga Española, pero eso no quiere decir nada. Yo creo que el fútbol y los entrenadores saben cómo cambiar un poco la dinámica negativa y por lo tanto iba a ver, a lo mejor con ese cambio le puede venir bien.
Pues esperemos a partir de la próxima, de esta próxima jornada, cuando el Español pues juegue su estreno con el nuevo técnico contra el Athletic Club de Bilbao, que por cierto ayer perdía en la prórroga contra Osasuna. Eso también es clave, ¿no? El Español juega ahora mismo contra un equipo para pasar a final en la prórroga y en su propio campo después de un durísimo partido.
Sí, y con muchas críticas a la vez. Yo creo que el jugar una prórroga, pues eso motiva también al equipo que recibe al Athletic, y por lo tanto el Athletic va a tener muy difícil poder ganar ahí en el campo del Español. Por lo tanto, yo creo que el Almería, por volver a lo nuestro, tiene que ganar porque nunca se sabe lo que puede pasar ahí abajo, y hay equipos que van a sacar fuerza de flaqueza, igual que lo tiene que hacer el Almería.
Pues Roberto López Ufarte, vamos a ver este fin de semana cómo se da a los nuestros. Gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.
En CESIF seguimos trabajando con rigor, independencia, profesionalidad y transparencia para defender tus derechos laborales, ser tu voz y dignificar tu labor, seas de la administración pública o de la empresa privada, porque en esta central sindical solo nos importan los trabajadores y trabajadoras, sean del ámbito que sean. Por eso en CESIF estamos por ti y contigo, y eres tú quien tiene la última palabra.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
3 de la tarde, casi 52 minutos. Hoy no es jueves, pero mañana es fiesta y por lo tanto le hemos dicho a Juanma Gómez que se pase hoy por nuestro programa para actualizar la información del baloncesto. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cari Cruz.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Bien, finalmente no pudo ser. Ecocultura y Costa de Almería no podrá jugar la fase de ascenso al Esplata. Cayó en su cancha del pabellón Moisés Ruiz ante el Club Baloncesto Marbella, 75-77, en un partido de muchos nervios, de mucha tensión, donde al conjunto rajillo le bastaba con la victoria para clasificar, pero que finalmente en el último minuto y medio no pudo hacerse con el partido y se acaba la temporada para los chicos de David Bernardes. Por su parte, el equipo de Liga Femenina 2, Ingenia Solar Energy Costa de Almería, volvió a jugar con muchas múltiples rotaciones, con su técnico Ale Gómez haciendo diferentes probaturas para preparar la fase de ascenso a Liga Chandler, y se hicieron finalmente con la victoria ante el Baloncesto Femenino León por 73-63.
Comenzamos con las chicas.
En el primer partido de la tarde, Ingenia Solar Energy Costa de Almería venció a un combativo Baloncesto Femenino León. El equipo leonés venía a intentar salvarse del descenso a falta de dos jornadas, no lo consiguió, por lo tanto está todavía pendiente de ganar en la última jornada para no bajar a Primera Nacional. El conjunto rojillo planteó un partido como el anterior en casa, con diferentes quintetos, con diferentes defensas, probando cosas nuevas de cara a la fase de ascenso, pero sin bajar su nivel de juego y su nivel competitivo. Esto hizo que el encuentro fuera igualado en el primer cuarto, pero que en el segundo cuarto, con María Cueto y Joana Pereira dirigiendo y anotando, se despegaron las rojillas 42-27. En la segunda parte, las leonesas intentaron apretar, conscientes de que se le iba buena parte de las oportunidades de mantener la categoría, pero volvieron a responder, en este caso Alicia González y María Cueto también desde el triple, y sentenciaron el partido al final por una diferencia de 10 puntos, 7-3, 6-3.
Un partido de rotaciones.
El técnico local dio entrada a todas sus jugadoras, ninguna jugó más de 20 minutos, preservó a las posibles lesiones, probó cosas nuevas, en fin, lo típico de estos partidos cuando tú ya estás clasificado y tienes que preparar la fase final. Destacada pues los cuatro triples de Alicia González y los cuatro triples de María Cueto, y el trabajo como siempre debajo del aro de Lucía Méndez, que si bien este año no está destacando la faceta anotadora, consiguió atrapar 9 rebotes, y eso es muy importante para un equipo con falta de altura como es el equipo almeriense.
próxima jornada.
Bien, y queda una sola jornada, el próximo sábado, 7 de la tarde, horario unificado, 6 de la tarde, hora insular. Las Rojillas se desplazan a la localidad de Tías, en la isla de Lanzarote, para disputar su último partido ante Majestía contra la violencia de género. En función del resultado y los resultados de los demás partidos, sabremos en qué posición termina finalmente y eso dará cuáles son los emparejamientos para la fase de ascenso.
Que ya sabemos el sitio.
Fase que se va a disputar a partir del jueves 20 de abril y el domingo 23 en el Palau de Sport de Inca, en la localidad de Mallorquina, donde juega uno de los equipos que se ha clasificado y que ha solicitado dicha fase, el Club Deportivo San Josep de Palma de Mallorca, y por lo tanto puede ser uno de los rivales que pueda tocarle al equipo de Alex Gómez en esta fase final.
Y vamos con la parte negativa del fin de semana.
Y después del partido femenino llegó la decepción, ya que Ecoculture Costa de Almería se quedó fuera de la lucha por el ascenso al perder 75-77 en un partido en el que no pudieron superar la presión, la tensión, los nervios de jugárselo todo en una carta. Dos primeros cuartos muy igualados, al descanso se llegaba de hecho con empate a 39, pero en el tercer cuarto unos minutos de desconcierto de los pupilos de David Bernárdez hizo que los marbellíes cogieran 8 puntos de distancia para entrar en el último cuarto con esa ventaja. Reaccionaron los rojillos, lo dieron todo, se volcaron, llegaron a igualar el partido a falta de minuto y medio escaso con un mate de Juanmi Molina, pero en el siguiente ataque el alero marbellí Juan Agüera anotaba su quinto triple en un momento clave y en el siguiente, la siguiente posesión los rojillos no anotaron, por lo tanto los marbellíes sentenciaron desde el tiro libre.
¿Cómo se puede calificar?
Profunda decepción, ya que el equipo parecía hace mes y medio que le tenía prácticamente la clasificación en el bolsillo. Sin embargo, han perdido 5 partidos de los últimos 7. De ellos, 3 ante equipos que estaban en la zona baja, incluso en puestos de descenso, como ha sido el rival de este fin de semana, el conjunto marbellí.
Por lo tanto, hay que hacer balance.
El balance, por lo tanto, de la temporada es bueno, pero con un mal sabor de boca final, porque la clasificación estaba prácticamente en el bolsillo, como hemos dicho antes, y a partir de ahora pues habrá tiempo para analizar qué ha podido pasar y cuáles son las medidas que se van a tomar de cara a la próxima temporada.
Gracias, Juanma, como cada semana hablando del mundo del baloncesto. Y hoy, como cada miércoles, cierra el programa y también la semana en Deportes Copia Almería. Paco Venegas, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Antes de nada, me gustaría felicitar esta semana de Pascua, Semana Santa, a todos los católicos, cristianos o creyentes de alguna manera que hay en España, donde son parte mayoritaria de la población. De hecho, según el CIS, en 2021 un 60% de la población española abrazaba la fe cristiana, independientemente de que acuda a misa o no, o cumpla con los diferentes aspectos que contempla esta creencia. Yo la verdad es que me fío de este dato, a pesar de que parta de la institución de Tezanos, la misma que dice de vez en cuando que Pedro Sánchez ganaría Eurovisión si se presentara, o que podría ser campeón de Roland Garros si quisiera jugar. Y por ser mayoría de la población española, se entiende bastante menos que cada año el gobierno pase de puntillas por esta realidad, cuando sí se preocupa, por ejemplo, en felicitar el Ramadán a la comunidad musulmana, o el Año Nuevo chino a todos los ciudadanos de ese país que viven con nosotros. En fin, una más. Y ya que hablamos de Semana Santa, en mi caminar de estos días viendo procesiones y sintiendo el espléndido ambiente que se vive en la ciudad por todos sus rincones, me planteo algunas preguntas para las que no tengo respuesta, al menos no una respuesta que a mí me guste. Por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre ver una procesión y comer pipas como un loro? No obstante, bueno, no voy a ser yo quien le diga a nadie cuándo y dónde debe comer pipas. Lo de decirnos qué debemos hacer, qué hay que pensar y qué se debe opinar, se lo dejo a las Montero y a las Belarra y compañía. Pero sí que se podría pedir a los piperos que echen sus cáscaras en algún lado que no sea el suelo. La limpieza de nuestras calles lo va a agradecer y seguro que algún penitente que hace su estación descalzo, pues también, porque no se va a clavar ninguna cáscara de pipa en la planta del pie. Y tampoco entiendo el empeño de alguna gente en usar el coche para moverse por todas partes, especialmente por el casco histórico, el lugar en el que estos días va a haber más calles cortadas al tráfico por las procesiones. Salvo para los residentes que tienen que ir a sus cocheras de manera necesaria, el resto de ciudadanos y visitantes pues harían muy bien en acudir a aparcamientos públicos algo más alejados del centro o aparcar directamente en zonas que estén un poquito más retiradas. porque pedir en Almería que usemos más el transporte público es mucho pedir. Y ya que estamos con la Semana Santa, esperemos que el domingo de Resurrección sea también el inicio de la salida de nuestro Almería del pozo del descenso en busca de la luz de la permanencia. Buenas tardes y feliz puente festivo a todos en masculino genérico.